Hay una variación ahí.
Hay una diferencia de rótulo, nada más.
Ahí la vamos a explicar, ¿eh? Noelia Pedroso también, que ahora es por la psicología social.
Sí, buenos días.
Perfecto, es también una herramienta fundamental. Como psicóloga social. Acá nosotros hacemos fuerza por los psicólogos sociales también. Ahí está. Teníamos un tema pendiente.
Sí.
Lo vamos a hablar. Te voy a plantear una cuestión antes de meternos. Siempre salimos por otras ramas, pero... El otro día fuimos con Pablito a ver una velada boxística. Y te encontrás con comentarios.
Sí, ¿no?
Que aparece. ¿Por qué pelean las mujeres? Que te... No es femenino. ¿Qué hacemos con ese análisis?
Si hay un lugar donde todavía el discurso no ha entrado, es en el boxeo. Sobre todo donde se aprecia esta cuestión de festival. De reencuentro masivo, de diferentes formas de relacionarse con el deporte. No así por ahí en los espacios de entrenamiento puntual, donde ya yo, ser aficionado, he participado en diferentes tipos de entrenamiento, sobre todo el municipal, y ya ahí se ingresa algo de la problemática de la mujer, del feminismo, de la violencia de género. Ahora, en los espacios, en los festivales puntualmente, que particularmente este no fui por otras cuestiones, pero que suelo frecuentar, se ve parece de otra época.
¿Viste?
Uno se encuentra en un escenario que está en otros años, no está en el 2019. Por ejemplo, entre ellos, el tan conocido cartelito de la muchacha que...
Sí, eso estaba, Pablito, ¿no? Eso estaba.
Eso estaba, que suele ser una muchacha atractiva, joven, ¿no? Esbelta. Que años atrás era más bien algo de... Tenía que ser voluptuosa, a tono vedette, pulposa, ¿no? Como un decorado para arengar a la gente en los interludios del combate. Hoy eso está un poco más aminorado, en términos más bien capaz se busca la belleza de una mujer, pero sigue estando la mujer allí como una decoración, ¿no? Mostrando números, función bastante pobre.
Sí, que aparte con el transcurso de las horas, los gritos se empiezan a hacer cada vez más violentos. Se empiezan a incentivar con el alcohol y toda esa cuestión.
Sí, totalmente. Por otro lado, siendo por ese tema, en los festivales de boxeo, mucho más presencia femenina se ve que años atrás.
Sí, mucho.
Yo recuerdo cuando era chico, mi padre me llevaba, siendo muy chico, hablo finales de los 80, los 90, y no se veían mujeres.
No, yo no
recuerdo. Y en este último tiempo lo que sí veo es más un ambiente más familiar y más mujeres, ¿no? Como espectadora. Y por supuesto, esto se nos permitió lo que de la Tigresa Acuña en adelante, año 2000 en adelante, cuando pelea con la primer referente boxeal de boxeo en el 2000-2001, que era un estadounidense, que ahora no recuerdo el nombre. Y a partir de allí se empieza a cambiar el paisaje de lo boxístico.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Mujeres entrando en escena con buenos combates y con buenas profesionales.
Un deporte que a mí me encanta, pero no deja de ser algo violento, ¿no? Pero después baja el mensaje, dice, no tendrían que pelear, son mujeres y todo eso. Algunos que no aceptan, es lo netamente deportivo. ¿Cree que está bien aceptar el boxeo femenino? Yo creo que sí, te lo pregunto. Me parece que es parte de un deporte más.
Yo le haría la pregunta de ¿por qué no?
¿Por qué no? Ahí está.
¿Por qué no? ¿Que es un deporte de contacto? Sí, bueno, estoy diciendo una verdad de perogrullo. Es violento, es agresivo, pero se da bajo cierta estructura normativa. Sí, no es una violencia alocada donde el otro se lo debe aniquilar a cualquier precio. No, hay cierta estética, cierto parámetro boxístico que tiene que ver con la estética, tiene que ver también con la... con la capacidad, a veces se gana no peleando, sino esquivando.
Pero aparte, siempre es muy bueno ver que terminan y hay un abrazo entre los dos rivales, algo te diría caballeresco, ¿no? Para decirlo,
sí,
¿eh?
Sí.
Un saludo entre que se pegaron toda la pelea y terminan saludándose.
Sí. Eso es alentador, porque habla de un mira, yo tengo el recuerdo de ser chico y ver volando la silla, yo con 5 años, ¿no? Una cosa terrible que ocurra. Volando sillas, recuerdo, al ring, así, por todas estas cuestiones de pelea, que sea profesional. Entonces se va a agredir al otro en tanto son partícipes de un juego, ¿no? Que es culturalmente aceptado, que tiene una raigambre cultural y que está dentro de ciertos parámetros, ¿no? Ir a descargar la bronca.
Seguro. Ahí va a aportar algo Noelia, un placer como siempre, Noelia.
Gracias, buenos días. Sí, aparte es un deporte disciplinado, ¿no? Cuando se lleva a una disciplina, por lo que uno está haciendo, de más está decir que sumerge mucho el respeto hacia la otra persona.
Ahí está, mirá, esa aplicación está buena, ¿no? Es decir, de alguna manera se reconoce de que para ganarse le tenés que pegar al otro, pero ahí terminó.
El juego tiene que ver con eso, ¿no?
El ajedrez también le tenés que ganar al otro.
El juego es, claro, es aniquilar al otro, aniquilarlo en los términos
deportivos
que se plantea el deporte, exactamente.
Ahí está. Está buena la explicación porque por ahí se escuchan algunas voces, yo veo que se acepta, pero se escuchan algunas voces, igual la diferencia del escenario que vos marcás siempre, Pablo, del machismo instalado, las bolsas no te dan una idea de la diferencia que hay. Las bolsas te digan lo que cobra una mujer de lo que cobra una pelea de un hombre. Tenis hiper profesional pasa lo mismo.
Y yo creo que eso tiene que ver con el atravesamiento cultural que tenemos. A mí, por ejemplo, el boxeo femenino no me es atrayente.
Ahí está.
Me puede no ser atrayente. Ahora, que pensándolo desde un punto de vista neutral, digo, quizás no me es atrayente porque estoy atravesado con una, digamos, ubico al deporte bajo una regido por la masculinidad, y al ver allí lo femenino, quizás apaga mi
capaz, seguro.
Puede ser ahora, no obstante, es, y que ocurra no es algo deplorable, ¿sí? Uno puede tener un gusto o no por otro, seguro. Lo que no significa decir, che, esto no hay que hacerlo, porque a mí no me gusta, fíjate qué feo que es el boxeo femenino, y que no se haga, no, todo lo contrario, esas cosas me parece que...
Y el tema de los pagos, sí, te demuestra lo que es un escenario mundial, ¿no? En los salarios capaz de trabajadores de una empresa, hasta en el deporte, hoy la primacía la tiene el varón. No es lo mismo lo que cobra el número uno del mundo con lo que cobra la número uno del mundo.
Sí, quizás si la cultura patriarcal se hubiese caído antes o estaría cayéndose desde hace 150 años, por ejemplo, quizá el boxeo no existiría, porque la mujer quizá no buscaría un deporte de ese estilo. El boxeo comienza a finales del siglo XIX, después de la época industrial, grandes conglomeraciones de personas empiezan a vivir alrededor de las fábricas, y ¿qué hacían después de la jornada laboral? Seguro. Se juntaban y se cagaban a trompadas. Y eso se empezó a nomenclar, se empezó a dar normativa, seguro, formato dentro de un ring, que medía 6x6, bla, bla. Antes era sin guantes. El guante comenzó en 1890, si mal no recuerdo, final del siglo XIX. Y claro,
no había límite, peleaban 50 rounds hasta que...
Sí, un peso pesado con un pluma. Y allí era algo que fue impuesto y propuesto por el hombre.
Seguro.
Sí, quizá a la mujer no le interesaría eso.
Seguramente, ¿sí? Que en esa época no. Se daban esos marcos, ¿no? En las periferias de la fábrica, justamente, y era más que nada para apostar.
Sí,
¿no? Contra este, ¿a quién la apostás?
Y en una época muy dura, donde quizás era lo único que había de humano, el enojarse con un otro o ir a rivalizar con un otro, porque el sometimiento que había en aquel momento, al comienzo de la gran industria, de los pueblos industrializados, En ese comienzo había una explotación
durísima,
no existía nada de sindicato ni
no
de
tenían derecho a los trabajadores.
No tenían ningún tipo de derecho, ninguno de los que conocemos hoy.
Seguro, Bueno, ahí está, quería hacer un repaso porque esto pasó el fin de semana y la verdad que estaría bueno analizarlo, y justamente surgió la charla en base a una pelea de dos chicas,
Que un buen ejemplo para pensar cómo en todo tipo de escenarios se puede hablar de la violencia. Por ejemplo, hablando de boxeo, bueno, ahí podemos hablar un montón de cosas. Porque por eso decíamos que era transversal. Porque atravesaba a todo tipo de espacio y disciplina y deportiva en este caso.
Seguro. Así como decía Pablo, ¿no? El boxeo y quien pasa mostrando el número de round, una chica, también es alentador que disciplinas deportivas como la Fórmula 1, poner hoy no tenga promotoras, se prohibieron las promotoras, ¿te acuerdas que iban con ropa muy ajustada? Se trataba de mostrar la publicidad a partir de la imagen de una mujer, y hoy eso no existe. ¿Es un avance o no?
Sí. Esto de ubicar a la mujer ubicada dentro de un dispositivo deportivo, pongamos por caso, para el consumo del hombre. Uh-huh. Aparte de ir a disfrutar de los motores, uh-huh, y el rugir de los motores y de la, y de la, sí, carrera, sí, así, sí, sí, e ir a mirar mina. Uh-huh. ¿No? Es bien ubicado allí para el hombre, ¿no?
Sí,
es
un lugar, sí, muy, sí, machista. Por eso te digo, sí, por eso te...
Y que eso se deconstruya, que son cosas alentadoras. Uh-huh.
Pero... Y en el escenario nacional también ha pasado esto, ¿eh? Bueno, no, nos había quedado pendiente, y nuevamente creo que están escuchando, porque nos mandaron un mensaje, el escenario también de la violencia en lo que es las personas trans y estas cuestiones, porque hubo muchos casos también de travesticidio y estas cuestiones de violencia, para empezar a analizarlo, si tiene agravantes, si esta cuestión de la persona trans genera otro tipo de manifestaciones violentas, ¿cómo podemos analizar este
tema? No, lo que genera esta situación es tener que pensar la ley, tener que pensar el trabajo que cada persona hace en cada institución, ¿sí? Por ejemplo, el equipo técnico del juzgado, entendiendo que los casos en los que va a venir una persona que es transgénero, ¿cómo atenderlo? Por ejemplo, la ley de violencia de género determina que la violencia es un acto que va del hombre hacia la mujer. Está escrito así.
Está escrito, no piensa el otro que los hombres, no, la ley es así.
La violencia de género es violencia del hombre impartida hacia la mujer. Escrito así, parece que daría dos posturas únicamente, en una dicotomía binaria. No obstante, hay una aclaración que se hace en la ley, que es que la ley considera la ley sobre identidad de género.
Ahí está.
¿Sí? Las contempla, más allá de que la nomine de esta forma, ¿no? Ahí es como quizás haya un cierto desfasaje,
sí.
producto de...
Y hay unas ventanitas que quedan abiertas ahí.
Ventanas que quedan abiertas. Entonces, lo primero que genera esto es tener que pensar el trabajo institucional que se hace.
Ahí
el
está.
Que interviene, vale. Se encuentra con un escenario diferente, con protagonistas diferentes, que posiciones de hombre desde alguien biológicamente femenina.
Está bueno,
O posiciones de hombre de alguien biológicamente femenina, pero que está vinculado como mujer respecto a otra persona. Empieza toda esa serie de circuitos del lenguaje que son producto de las posibilidades del género, que... genera tener que parar y pensar y charlar con lo que uno tiene alrededor, porque esto no es algo que se va a aprender y que una vez que lo incorporo, como que aprendo una ecuación matemática, listo, ya la sé, fui y la aprendí, vuelvo. No, sino que es algo que está en construcción y que va mutando, va cambiando. Fíjate el nombre, LGBTIQ, y así sigue, porque es algo que va cambiando.
Es como una evolución, esto.
Se va presentando cosas nuevas, formatos nuevos, parámetros nuevos, y que nosotros desde Fortalecimiento Social atendemos esa situación pensándola y abordando el caso después.
Perfecto,
¿no? El caso por caso.
Ahí está.
Particularmente, por ejemplo, he recibido una persona trans asumida mujer, un hombre, biológicamente hombre, asumido mujer, con una posición muy débil de su subjetividad, ¿sí? Muy retraída y posicionada en un lugar de sumisión, en la que también en una situación de vulnerabilidad económica, en la que muchas veces se expone a la prostitución. Bueno, ha sido violentada por transeúntes, y también clientes, le llamaba eso.
Bueno, hubo muchas preguntas de eso, ¿no? ¿Cómo se marca eso, ¿no? Están en la calle trabajando y reciben la violencia ahí, que no hay un vínculo de pareja, ni mucho menos, pero ahí son violentadas en muchos casos.
Sí. Allí hay que pensar en estas cuestiones estructurales de lo... A ver, la ley marca una agresión hacia la mujer, ¿no? Violencia hacia la mujer, dice la ley de género, de violencia de género. Hay personas trans que nos asumen mujeres, no por tener el formato en el tipo de vestimenta,
claro. No, sí. Son trans,
o se llaman de otra forma, tienen otra nominación, claro. U hombres que se transforman, ¿sí? Entonces allí, si nos basamos en la ley, quedamos como, bueno, no hay nada para hacer, pero ahí estás diciendo que se la arrenden como pueda, digamos, estás despojando de poder incluirse uno mismo en el problema para resolverlo, lo estás despojando y de que se arregle, porque por la ley acá no habría lugar.
Uh-huh. Por decir. Sí, un abogado, te diría, estos abogados pillos te dicen, no, mirá lo que dice la ley acá.
Claro, sí, chau. Y ahí nos corremos.
Claro, es como que tendríamos que buscar un punto de flexibilidad y de ver las variantes en cuanto a la ley y en cuanto a uno como profesional, ¿no? Uh-huh. Siempre dirigiéndose con respeto. Y con el resto, con otros profesionales, ¿no? Que seamos un grupo heterogéneo y que se propongan diferentes ítems, que se vaya evaluando. Creo que esa es una manera de ir como buscando algún tipo de lugar o para encontrar respuestas a situaciones que estamos viviendo hoy en día.
Seguro. ¿Aparecen variables de violencia diferente en este caso? Teniendo en cuenta la postura, en este caso, del violento, ¿no? Generalmente adquieren otra modalidad de violencia, porque, viste, en algunos casos lo ponen a la par, es otro hombre, en algunos casos sí le dan el parámetro de que es una persona trans, y en otro caso hasta le podrían dar el parámetro de que es una mujer. Uh-huh. Del lado del violento, te digo, ¿aparecen otras modalidades ahí?
Del lado del violento lo que aparece es la disposición, se encuentra en posición para poder dar lugar al sometimiento del otro, a la objetivización del otro.
No importa.
Quizás una persona, un hombre, convive en su vida diaria como cualquier hijo vecino, como se dice, ¿no? Trabaja, qué sé yo, tendrá hijo, una pareja, lo que sea. Ahora, encontrándose un otro que mercantiliza el uso de ese otro, ¿no? El uso de su cuerpo, para ciertas estructuras en el hombre, eso es suficiente para dar rienda suelta a una posición perversa, sí, objetalizante del otro, donde hago lo que quiero con el otro porque está ahí, porque el otro ya es degradado, es un objeto degradado que está para eso, para degradarlo. Entonces ocurren estas cosas, ¿no? Claro. Violaciones masivas, insultos o peleas con esta persona que están trabajando.
Y deja el, medio que deja el hablo, que es el género en sí, puntualmente o no. Si es trans, si es mujer, si, depende cómo
exacto,
lo
exacto, sí, sí.
Es un objeto y sí, es.
Es un objeto.
Ahí está.
Hoy lo uso. El hecho de no tratar a la otra persona como la otra persona se siente, eso también ya es el primer paso de la violencia. Porque si ya te dices, no, yo soy Ramón, me siento Ramón. Entonces, y él dice, no, para mí, o sea, no, ya el hecho de tratarlo de igual es la primer, el primer paso de la violencia.
Ahí está.
El no respetar cómo la otra persona se siente, cómo la otra persona se muestra al mundo.
Seguro.
Ya el comentador allí, el que comenta, como uno encuentra en las charlas, en diferentes lugares, ¿no? Ya hay que comenta diciendo, pero es un hombre, con otro hombre. Y pará, no sé.
No, sí.
Yo de ahí le diría a ese que está comentando, no sé.
No, aparte ya te pones juzgador, claro, y un montón de cuestiones.
Sí.
¿Cómo se maneja el tema de afrontar hechos violentos hoy en lo que es el ámbito de ustedes, fortalecimiento social? Hoy abrimos las puertas para casos de violencia, porque hoy sabemos que hay muchas parejas conformadas por un hombre y un trans y todo eso. Si hay escenarios violentos, les recomendamos, che, le hice una vuelta hoy por fortalecimiento.
Seguro, porque allá digo yo, no estamos en fortalecimiento. Allí en fortalecimiento trabajamos, pensamos a la persona que necesita el espacio, necesita, acude al programa, como un sujeto en una situación de desarme subjetivo, ¿sí? Necesitando un espacio, más allá de lo que porte como género biológico, ¿no? Desde su sexualidad. Hay una persona, así es como cuando hablábamos, ¿qué se hace con el tipo que golpea? ¿Y qué se le va a hacer? Se lo escucha. Ya la ley se atravesó, ya tiene una denuncia, una exclusión, lo que sea que tenga. Y después hay un sujeto allí, hay un hombre.
Seguro.
No por eso se desacredita el lugar de humano que el otro tiene. Si no, estaríamos haciendo lo mismo y sería un ojo por ojo.
Seguro.
Ah, mirá este tipo como golpea a aquella mujer.
Nosotros te vamos a pegar de todos lados.
Vamos a pegarle de todos lados. Institucionalmente, que es el golpe más feo que se puede hacer. Porque es un golpe con poder.
Seguro.
El golpe que le da al otro puede ser reaccionario, puede ser evitativo, puede ser para después fugarte y que no te agarre el otro cuando se levanta y te parte la cabeza. El golpe desde una institución es más arrollador. Por eso muchos hombres, en muchos casos, y mujeres también, vienen con el dolor de que no se le tomó la denuncia, o en el caso del hombre que no fue escuchado,
sí,
él hizo la denuncia y lo excluyen a él. ¿No?
Sí, hay un escenario ahí.
Es un escenario muy complejo, y que esto pasa lo mismo acá. Si dos personas se instalan en el programa, se las piensan como dos personas. Independientemente, después se trabajará cómo está su género allí, si se siente ubicado en tal o cual nominación o categoría, y cómo eso se traslada a la pareja para que haya algún conflicto, índole violento, ¿sí? Pero la diferencia no se hace en principio. Se recibe una persona que está mal, está desestabilizada, está con algún problema, y después se pesquisa qué incidencia tiene su posición subjetiva en tanto de identidad de género con la situación de violencia
perfecto,
que ocurre.
Perfecto, perfecto, ahí está, queda claro. Ahí, queda de lado eso, ¿no? Hay queda, violencia.
Queda ahí, queda ahí.
Si es algo que surge la violencia a partir de esa,
sí, claro.
Ahí obviamente se avanza. Si no. Sí. No va a ser juzgada porque sea trans, menos en fortalecimiento social.
Claro, exactamente.
No, va a ser, obviamente, abordada la problemática como tiene que ser. ¿Qué pasa con el escenario laboral y la violencia? Cuando hay machismo fuerte en lo que es un contexto laboral. ¿Cómo se avanza ahí? Por ahí, más que nada, esta pregunta es recomendación, porque nos llegaron algunos planteos de decir, che, mi jefe... por ahí no tan puntualmente, pero tenemos ahí herramientas, posiblemente la dejemos inconclusa esta, pero a esta pregunta, pero te digo, hay herramientas, yo para una consulta que me dijeron puntualmente, de estrato.
Sí, el recurso es la ley.
La ley.
Porque la ley incluye la violencia laboral. Porque digamos, no queda por fuera ningún espacio particular, al contrario. Se aloja.
¿Es machista el escenario laboral? No en todo, no quiero ser generalista, pero.
Sí, sí, rotundamente digo que sí. Porque la productividad en el orden de lo social, de la casa para afuera, siempre estuvo ligada al hombre.
Claro.
El formato social que tenemos instalado es un formato donde el hombre es el productivo, es decir, el que sale y el que genera. Genera producto para ser comercializado o ofrece un servicio para ser asalariado por eso y a partir de allí construye y utiliza ese recurso como quiera. Es el hombre. Entonces ya hay una disparidad estructural, histórica, en lo laboral que va en detrimento de la mujer, ¿no? La mujer, esto es, hay datos que son concretos de
por
esto, donde la mujer gana menos dinero, donde no recibe el mismo tipo de trato, o no llega a ciertas posiciones jerárquicas por solamente por ser mujer, no por su condición, su capacidad.
Seguro.
¿Sí? Sino por solamente el hecho de ser mujer. Y entonces ya es una... Es una micro sociedad,
sí,
lo laboral.
Bueno, la pregunta que te la hago, me la plantean así, me dicen, tengo compañeros que no hacen nada y no le dicen nada. ¿Viste? Compañeros, varones, así me lo plantearon, ¿eh? Y a mí me tienen, habla de un jefe en particular. Yo le dije, obviamente, que tendría que manifestarlo, pero... También está lo laboral, no sé cómo es tu situación. La
claro,
verdad que,
sí.
Yo sé que es muy difícil, debe ser muy difícil ir a trabajar sin ganas porque tenés miedo que te traten mal o te pone mal. Y la verdad que es una situación complicada, por eso te la traía.
Sí, y en la medida en que no exista algo evidente, en términos para llevarlo a un caso de denuncia, si es algo que se registra, se percibe, y queda entre los más cercanos.
Seguro.
Ahora también, pienso yo, el feminismo no se dio, o al lugar de la mujer que está tomando, no se dio tejiendo. Se dio en lucha. Entonces, si es una lucha de la mujer, la mujer que vive esto, tiene que intentar pensarlo como tal. Y si es lucha, no quedarse en el lugar en el que capaz se cree porque la han alojado ahí de que no puede hacer nada, porque es un tipo,
coincido
tu jefe,
como...
es un tipo, tu compañero, y quejate. Entonces hay queja, nada más. Quizás la queja es algo, no es nada más. Pero que en algunos escenarios quizás muy poco.
Sí, sí.
Habrá que también
habría que avanzar más.
Tomar alguna posición desde el lugar de lo que es la lucha, como se la entienda, ¿no? Desde una significación de lucha única, ir a una plaza necesariamente, o algún colectivo, aunque todo eso puede ser posible, ¿no? Pero en esa individualidad o en eso que está viviendo, en esa privacidad, poder instalar algo de que esto es una lucha y que una parte es registrarlo y percibirlo, mirá lo que ocurre acá, mirá cómo me tratan, me cobro menos, fíjate que a mí no me ordenan las mismas cosas que al otro, o son más exigentes conmigo, y creo que por ser mujer, esa es la primera parte.
Y aparte me tratan mal.
Y aparte me tratan mal, claro.
¿Qué te pasa con eso, Noelia? Te pregunto también con esto de la violencia laboral, sería, ¿se podría nombrar así, violencia laboral, de alguna manera?
Sí, sí, es violencia laboral. A mí me pasa en particular que también, como dice Pablo, que lo que las mujeres hemos conseguido siempre ha sido a través de la lucha, de manifestaciones, y creo que ella no debe estar sola en el trabajo. Creo que debe tener más compañeras, más mujeres.
Perfecto.
Yo creo que no siempre hay que ir a la lucha, me parece que la gente tiene que reflexionar, no quedarme en la queja, y también hablarlo con el superior, con sus compañeras, para llegar a una charla que decir, bueno, me parece que si yo hago el mismo trabajo que él, lo mínimo que te pido es que me respetes, que me respetes como persona, como mujer, como tu trabajador y la trabajadora que soy para la empresa o para lo que sea. Me parece que en base al respeto se pueden conseguir muchas cosas, pero también es importante que haya una reflexión, no solamente del orden jerárquico, de los compañeros también. ¿No? Porque estamos en un mundo donde están cambiando las cosas y yo no me puedo quedar sola quejándome, pero también tengo que incitar al resto a que me acompañe, a que me proteja de alguna manera y para que llevemos adelante y todo sea un poco mejor y el hecho de ir a laburar o de ir a trabajar que no sea un peso.
Claro, un sufrimiento.
Que no sea un sufrimiento, ¿no? Voy a trabajar, me voy a ganar el pan. Y no tiene que por qué volver a mi casa con mala cara, con mal ánimo.
Sí, sí, coincido plenamente. Lamentablemente en muchos casos no pasa. ¿Qué impacto tiene en la persona en sí el hecho de estar en un escenario hostil? ¿Hay cambio de personalidad? ¿Provoca esto? No sé si después lo llevas a tu casa o no, pero te digo, ¿impacta en la personalidad de uno un escenario hostil, un escenario complicado de trabajo en este caso, después lo haría más amplio en el ámbito del hogar?
Sí, impacta mucho en la conducta y en la moral de la persona.
La conducta, ahí está.
Porque vos te sentís vulnerado. O sea, imagínate, te vas a trabajar y que te estén dando órdenes o que te comparen con el resto de tus compañeros. El hecho de llegar a una comparación por ser hombre o mujer es como que vos decís, bueno, o sea, me voy, o llego a mi casa, o en el transcurso que me voy, porque hay personas
tienes que trabajar la cabeza.
Hay personas que dicen, no, lo que pasa en el trabajo queda ahí. Pero
No, debe ser.
O sea, vos salís y vas pensando, pero me trata mal, o tengo que volver. Entonces como que me afecta anímicamente, bueno, vas a trabajar bien, vas con una carga. Entonces, obvio que se va acumulando, hoy es una cosa, mañana es otra.
Ahí está, la conducta es lo que me parece que ahí está el acierto.
La violencia como que se va agravando.
Va a la defensiva, me parece, cual, ¿no?
Sí, sí.
Es bravo ese escenario, ¿no?
Sí, y genera mucha angustia. Porque hay una una minimización del lugar que tiene uno en el lugar en el que trabaja o con lo que produce, sentir que ver que el otro degrada y minimiza el lugar que uno tenga es también estructuralmente es angustiante, porque es, bueno, ¿qué soy para el otro? Nada. Y eso es así, eso es angustiante. Eso pasa en el bullying, por ejemplo, en el colegio.
Seguro, ahí.
¿No? El otro, porque somos también lo que el otro nos devuelve. ¿Sí? No somos una cosa aislada. Somos en relación con otros. Y si esa relación en esos circuitos de ida y vuelta con el otro me retorna algo que me aloja en un lugar de degradación y en la que quizás uno intenta decir o colocarse, quiero ser partícipe de este grupo, quiero formar parte de esto, de esto otro, y esa expectativa con lo que se encuentra es con una algo que te retorna a vos como de un lugar vacío, de un lugar donde despojado de ser algo, de angustia.
Sin duda.
De angustia, cuando no te dan lugar. Hay, hay un concepto, ¿no?, de la filosofía, que es el de la hospitalidad. O poder hospitalizar al extranjero. Uh-huh. Es una de las de las grandes, de los mayores problemas que tenemos como humanidad. El extranjero se presenta siempre como un otro, uh-huh, un otro que por ser diferente a mí, que soy la norma, uh-huh, lo degrado, lo aniquilo, lo minimizo, no le doy lugar, ¿no? Y eso cuando no es estructural, sino cuando es en el lugar de trabajo, con tus compañeros, sí, 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 o con tu jefe, ahí lo ves evidente. Uh-huh, uh-huh. Porque podemos sentirnos discriminados los latinoamericanos cuando vamos a Europa. Genial. Ahora, encontrarte concretamente en un lugar donde te están alojando, en un lugar que es menor a la nada,
sí, 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 sí.
Y eso es estructurante y angustia. En principio, uh-huh, eso te genera te pone en un lugar de angustia. Uh-huh. Y después ver qué se hace con esa angustia. Uh-huh. Lo que decía Noelia, a veces eso se encripta en un lugar de defensa, uh-huh, o en el tener que ir a agredir al otro, o intentar agradar al otro a condición de lo que realmente quiero, uh-huh, para poder ingresar a eso. Para poder ingresar al grupo me dejo denigrar, porque es la forma en que me puedo ubicar allí. Mirá,
es más, lo naturalizo qué me quedo en esa posición.
Y qué siniestro, creo que te iba a salir siniestro y es siniestro.
Sí, 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 es siniestro. Lo tengo que despedir.
Muy bien.
En función del tiempo me parece
extraordinario. Avanzamos con el tema que estaba...
Sí. Che, te pregunto algo concreto, ya lo hablamos, pero me gustaría que lo digas. Ahí ya... ¿Es un escenario de separar la familia y el contexto previo a una pareja? ¿Es un indicio, principal indicio, primeros indicios de querer separarte en un escenario de violencia?
Ah, sí.
Esto fue una pregunta concreta. Vos sos una pareja y te empiezan a separar, empezás a tener menos contacto con tu familia, más fluida. ¿Pueden ser indicios para decir, che, algo raro está pasando acá?
Ah, cuando se ve de afuera, decís. Uh-huh. Cuando se ve de la pareja que se quiso separar y no pudo.
No, la pareja constituida. Ajá. Una de la integrante femenina de esta pareja empieza a tener menos vínculo con su familia. Con su familia, ajá, de origen. Uh-huh. ¿Son indicios para estar atento?
Sí, son cuestiones para atender. En principio, no necesariamente por la violencia, sino por algo mayor que eso, que es que sea violencia u otras cosas. Como por ejemplo, uh-huh, estar desenamorada y que siga intentando estar con la, uh-huh, con la persona, con una persona que no siente nada. Uh-huh. Uh-huh. Puede ser eso, como puede ser la violencia también. Digo, es un algo que marca una...
Pero son indicios, por
son
lo
indicios,
menos para captarlo
indicios,
ahí.
Sí.
Yo veo que hay mucha preocupación, lo detecté a partir del micro este, mucha preocupación de familiares, uh-huh, por el hecho de una hija, de un hijo, que estén atravesados por un escenario violento y no lo puedan detectar. Están ahí, porque varias veces, che, ¿cómo puedo detectar? Detecto esas preguntas por parte de, repito, familiares, entornos familiares de un integrante de una pareja. Uh-huh. Tratando de detectar a ver qué tip puede, uh-huh, demostrarme que hay algo de violencia.
Sí. Eso puede ser uno, y después de eso, si es que no se hizo, acudir a hablar con la persona.
Ahí está, ir directo.
Uh-huh. Claro, sí.
Hay muchos tienen miedo al rechazo, y eso porque me lo han manifestado, decir, uh-huh, me van a decir que te metes en mi vida y todo eso, y uh-huh, en muchos casos hasta ha pasado. Uh-huh.
Sí, pero no hay que agotar ese recurso, porque a veces se avanza... y a veces puede ser una maniobra violenta el no atender que ese otro, por más que uno lo vaya a defender, está en una situación donde no está viendo las cosas igual que
claro,
uno.
La ve clara, tiene claro.
Entonces puede significarle que no solo la pareja hace lo que quiere con ella, sino también su propio familiar.
Sí, ahí está.
Y estamos hablando de situaciones donde quizás la gravedad no está evidente o no la hay, no se llegó todavía,
no,
pero hay una escalada
bueno
a eso. Y poder pensar que a veces puede ser... contraproducente eso y ir en todo caso a charlarlo y
sí, a encararlo.
A encarar desde la cercanía. Después, en todo caso, ver qué otra maniobra hacer.
Ahí está, Noelia, un placer como siempre tenerte en el programa. Bueno, te esperamos el próximo lunes, la verdad, el micro que nos encanta.